Esta es una canción que hemos compuesto, la última. No la conocéis nadie. A ver si os gusta.
Buenas tardes, empezamos otro programa de La Hora de la Verdad. Estamos aquí bastantes personas, pero bueno, vamos a empezar por presentar a las personas que están en la mesa. Hola, Gustavo.
Buenas tardes, Raúl, aquí un día más en La Hora de Asa.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix Uco.
Hola, buenas
tardes. Hola, Raúl, buenas tardes.
Hola, buenas tardes y gracias a los que me escuchan.
Hola, buenas tardes, Ignacio Madelman.
Buenas tardes, amigos.
Buenas tardes, Bea.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Eloy. Por favor, no te acerques al micro.
Buenas tardes, colegas y queridos televidentes.
Buenas tardes, David Canon.
Buenas tardes, Radio Oyentes. Y buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes, Laura.
Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues vamos a empezar otro programa. Decir que no sabemos cuántas personas en el Facebook, se nos olvida mirarlo. Yo he mirado últimamente en el Gmail y no nos han mandado ningún email. Pero vamos, decir a las personas que nos han intentado llamar que nos pueden volver a llamar, que es el teléfono, el 91-693-3892. Y bueno, empezamos. Hoy hemos cambiado un poquito el programa. Pues bueno, por razones que no vienen al caso. Y vamos a empezar por el deporte. ¿Qué nos contéis, Raúl, Molina y Eloy? ¿Qué os contáis?
Perdona que te corte porque veo que Eloy se me adelanta. Y hoy creo que hay que dar una buena noticia, gran noticia y grandísima noticia. Y es que en Fórmula 1 tenemos casi declarado a nuestro campeón, Fernando Alonso. ¿O no, querido compañero?
Sí, querido compañero.
¿Qué ha pasado?
Que a veces se le rompió el motor.
Se rompió el motor, bastantes dificultades, pero quien es campeón es campeón. Y ya.
Pero mira, todavía quedan 50 puntos en juego y.
Pero bueno, no quedan 50 puntos, queda que ya es campeón Alonso,
ah, sí,
¿sabes? Aunque no, pero sí.
Suerte.
¿Sabes? Han cambiado mucho las cosas este fin de semana. La suerte está en nuestra parte. Está Alonso y ahí está. Y bueno, pasando un poquito también del motor y sobre cuatro ruedas, podemos también hablar un poquito de rally, querido compañero. ¿Qué ha pasado en el rally también? Bastante emoción.
Sí, que ganó Loet, el rally de Cataluña.
¿Pero cómo ganó? No ganó, ¿cómo ganó? Es un campeón, todo hay que
es
decirlo.
El mejor piloto de la historia.
O sea, yo, el tío, buen hecho el tramo, Dani Sordo, cuarta posición, pero yo tengo que hacer un apunte y un gran apunte,
bueno,
en un detalle.
Al final Sordo quedó tercero, querido compañero.
Sí, perdona,
nah, verdad,
ya es que me emociono con la emoción, me emociono, entonces, pero yo quería dar un apunte y es que hubo un gesto maravilloso por parte de Sebastián Loeb y es que estaba esperando en el final del tramo. Y bueno, cuando vio que Dani Sordo había perdido y él había ganado, él con ansia de alegría saltó de alegría. Pero bueno, saltó y me sorprendió porque se adelantó hacia el coche de Dani Sordo, abrió la puerta, le sacó a Dani y a pesar de un gesto maravilloso, pues le dio un abrazo como que él había ganado, pero... Yo creo que eso es una cosa de merecer, ¿no? Porque yo creo que tendría que ser así en todos los deportes y yo creo que es un gesto maravilloso, a pesar de que Loeb había ganado el tramo, él se alegraba, pero también iba a saludarle y darle un abrazo.
Yo,
¿no?
Queridos compañeros, antes de entrar más en materia, quería dedicaros a todos un pequeño triunfo que he conseguido. Y es que el pasado sábado estuve en el estadio Santiago Bernabéu
¿Qué es eso? Dinos.
Nos enseñan la entrada del Madrid.
Del 6-1 al Racing.
6-1. Bien. Tenemos la comprobación que has estado. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué cuéntanos? ¿Qué vio ahí? ¿Qué pasó ahí?
Pues yo que cuando entré en el estadio y ver un estadio tan grande, con una alfombra verde y verme ahí, yo era como que un proyecto que se te hace realidad y es como que...
Habías entrado en el cielo sin llegar, ¿no?
Totalmente.
¿Era la primera vez que estabas?
No, señor Nacho, pero llevaba 6 años sin ir.
Ah, pues entonces...
Pero bueno, dice un refrán, más vale tarde que nunca.
Tampoco te has perdido nada en 6 años, ¿eh?
Como la primera vez, ¿no?
Hombre, qué majo eres.
¿Y qué partido fuiste a ver, dices? ¿Qué partido?
Real Madrid 6, Racing de Santander 1. Para un partido que viene el año y mete Cristiano 4 goles.
Sí, señor.
Bueno, vale. Hoy tú mereces estar en el palco, ¿eh?
Gracias, jefe.
Desde aquí hacemos un llamamiento a Florentino.
Y... Sí, sí.
Un palco para el hoy, por favor.
Es más, yo me quedo alucinado porque se sabe todo de memoria. No tiene nada apuntado nunca.
Un crack.
Y no, se lo trae aquí en la cabecita, en un disco guardado.
No, un fenómeno. Un fenómeno. O sea, Dios le copió a él.
Sí, sí.
Imagínate cómo es.
Nombre por Dios.
¿Y qué podemos contar más de fútbol, así un poquito? Tú que estás entrando en materia...
Bueno,
Eloy, cuéntame algo de
ayer hubo Copa del Rey, ¿no, Eloy?
Sí, señor, sí. David. Ayer empatamos a 0 en Murcia. Lo que pasa que, claro, cuando un equipo se te encierra atrás, pues...
Bueno, pone el autobús, el tren, puso todo, yo creo. Según he leído así por encima de los periódicos hoy, porque fue imposible ver, pero bueno. Y que, bueno, ¿y qué pasó con el Barça? Que
ganó 0-2 al Ceuta.
0-2. Bueno, sí. Hombre, un partidazo.
Jugando con los
niños.
Vi
un poco la sexta.
Con los niños, ¿no? Sacó.
Sí.
Sacó todos los pequeñines.
Se lesionó Jeffrey, ¿no es?
Jeffrey. Una luxación en el hombro.
Pero bueno, hay que decir que Madrid jugó de todas maneras, ¿eh? Yo puse el autobús en Murcia, pero...
Tuvimos la ocasión esa de Granero, al larguero.
Benzema no consagró lo que tenía que consagrar.
Le cambiaron el minuto 65 y decían que lo habían sacrificado por... Porque no le gustaba lo que estaba haciendo.
No me gustaría ser Benzema con Mourinho en el banquillo. ¿Y quién juega hoy? Eloy, cuéntanos.
Pues hoy juega, por ejemplo, el Real Unión de Irún contra el Sevilla.
Ajá.
Su Atlético de Madrid, señor Nacho, contra la Universidad de Las Palmas.
Eso es, 10 de la noche.
A las 9.
10.
Bueno, vamos a dejar. Vamos a dejar en las 9 y media.
Ahí está, me la has quitado.
Ni para ti, ni para mí.
Vamos a dejar a las 9 y media para que no haya discusiones. Y bueno. Yo me gustaría seguir hablando de deportes, hablaría toda la hora, pero tenemos que hablar de más cosas. Bueno, ahora toca la efemérides, que bueno, se va a llamar las dos veces que hable el señor Gustavo, se va a llamar efemérides.
O cronología histórica.
Efectivamente. Vale, pues, ¿qué nos cuentas de la cronología?
Bueno, pues según mis datos, que lo cojo en mi gran libro de cronología... Pues voy a hablar de la construcción de la mayor presa del mundo. Esto es histórico, como podemos comprobar. Pues allá voy. Con la construcción de la gigantesca presa del Alto Egipto, se regula por primera vez el riego del Valle del Nilo, en presencia del conde de Cognac, que representa a la Casa Real Británica. Se celebra la inauguración del embalse situado al sur de Aswan, que está en Egipto. 25.000 personas trabajaron durante 4 años en su construcción. En este embalse pueden almacenarse 10 millones de toneladas de agua. Tiene una longitud de 175 kilómetros y una profundidad de unos 20 metros. Las 180 compuertas de la presa, algunas de ellas, deben retener una presión de 10 toneladas de agua. Los elevados costes del proyecto se consideran una inversión lucrativa. Se calcula que el valor del aumento de tierra cultivable superará en un 1.500% la inversión realizada en la construcción de la presa. Bueno, pues ya hemos terminado la mayor presa del mundo. Yo quería señalar que aquí dice... El valor del aumento del... ¿Qué quiere decir 1.500%? Eso no entiendo, la vez. Eso, 1.500%. Se calcula que el valor del aumento de tierra cultivable superará en un 1.500% la inversión realizada en la construcción de la presa. Eso de 1.500% me lo podía aclarar. Yo no.
Nosotros somos de letras, no somos de.
De números.
De números, no.
Eso es que 1.500 veces más van a ganar sobre las tierras que tenían antes.
Sí, o sea, va a mejorar
1.500 veces más.
La calidad de la tierra.
La tierra cultivable que la que tenían anteriormente. Entonces van a superar en esa cantidad la inversión que ellos han realizado.
Muy bien.
Bueno, vamos, que van a triunfar.
Yo he escuchado una noticia hablando de. No sé si lo has escuchado, no creo ahora mismo, pero en China que están haciendo una presa y que han movido tanto, han movido a la gente del sitio donde van a hacer la presa y la movilización de la gente era como todo Estados Unidos entero, he oído, no sé si...
Bueno, sí, Ricardo, cuéntanos, sí. A ver, que se acerca a la mesa, por favor, un aplauso.
Estoy encendido, se me oye.
Sí, sí.
No, que lo que decía Gustavo era en entonces la mayor presa del mundo. Pero sí. Es que la mayor presa del mundo actual es lo que acaba de decir David, que es está en la presa de las Tres Gargantas en China, que es gigantesca y que ha movilizado pues prácticamente a pues una parte importante del país. Y sabéis que China es un país que tiene 1.500 millones de habitantes, uno así. Es como movilizar pues yo qué sé, dos o tres Españas o algo así para quitar a la gente de lo que es el transcurso del río o las Tres Gargantas, ¿no? La presa está gigante. Que Gustavo hablaba de la época antigua, del canal de Suez y de la presa de Asuán, pero es que ahora la Tres Gargantas es la presa más grande del mundo.
Seguramente que sería la construcción de la mayor presa de Egipto antiguamente, porque ahora está China.
Vale. Muy bien. Bueno, pues después de esta... ¿Qué más nos cuenta? ¿Algo de la Edad de Plata?
Sí.
Bueno, cuéntanos, por favor.
Bueno, totalmente radical el tema, que es la Edad de Plata, ¿no? Por ejemplo, en la literatura. La reunión de obras clave de Pío Baroja, Azurín, Miguel de Unamuno, Valle Inclán, Juan Ramón Jiménez, el año 1902, se ha dado en llamar la Edad de Plata de la literatura española. Méndez Pidal ingresa en la Real Academia y en que los jóvenes modernistas llegan a su madurez literaria. Pío Baroja publica la novela Camino de Perfección, Azurín en la Voluntad, novela paradigmática. De la Abulia, que define el fin de siglo. Unamuno también reflexiona sobre la ciega corriente vital, en amor y pedagogía, y Valle Inclán inaugura su universo estilizado hacia el preciosismo modernista. Arias tristes de Juan Ramón Jiménez y Soledades de Antonio Machado.
Muy bien, muchas gracias, Gustavo.
Hasta luego a todos, radio oyentes.
Bueno, tenemos algunas obras ahí de la Edad de Plata, ¿no?
Sí, la Edad de Plata. De 1902 es llamada la Edad de Plata de literatura española.
Muy bien. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, por favor. ¿Achamén? ¿Achamén?
O sea, te voy a poner Achamén, un momentito.
Bueno, ¿qué decir? Se me ha olvidado comentar lo del fútbol sala femenino. The forest, they sing out in chorus, marching along as the star fills again. Gummy bears, bouncing here and there and everywhere. High in measure, that's beyond your wear. They are the gummy bears. Magic and mystery are part of the history, along with the secret of gummy berry juice. Legend is growing, they feel proud and knowing, they fight for what's right in whatever they do. Gummy bears, bouncing here and there and everywhere, high in measure that we ought to wear. They are the gummy bears. Os voy a contar ahora los resultados de la división de plata de fútbol sala femenino, que se me ha olvidado antes. Esto es un desastre. El Majadahonda la ha ganado al Leganés 4-3. El Chiloeches la ha empatado con el Pontevedra a 4. La Universidad de Salamanca ha perdido 10-0 contra el Ateneo de Combarro, bonito pueblo, que mira en internet, Nacho. El Malpartida ha perdido 3-4 contra el UNAMI. El Collado Villalba ha ganado al San Juan Bosco 4-0. Y el Barjas al Simancas han quedado 4-6. Bueno, y que vamos a un tema ahora un poquito complicado. Si quiere la gente que llame, y si no, que me llame la señora ministra esa nueva que ha entrado, la de Sanidad. Porque vamos a hablar de la nueva ley antitabaco.
En tu sección, ¿no?
Sí, bueno, para la semana que viene o para el próximo programa, vamos, habrá ya melodía, pero bueno. Y vamos a entrar en el vaya toalla. Vaya toalla, señores. La nueva ley antitabaco, ¿cuándo empieza? Entrará en vigor el 2 de enero de 2011, que no es el día 1. O sea que hasta el día 2 podemos fumar en los bares. ¿Vale? ¿Qué prohíbe? La ley prohíbe fumar en espacios públicos cerrados. Impide que en la televisión se emitan programas o imágenes donde los presentadores, colaboradores o invitados salgan con un cigarrillo. Además, el texto declara espacios sin humo, los recintos hospitalarios, incluidas las zonas al aire libre, así como las áreas de ocio infantil abiertas a excepción de los campus universitarios. Yo no puedo hablar de los campus universitarios y de los parques de los niños que hay en los campus universitarios. Yo no, son babies, pero no son tan pequeños. Cuéntanos, Nacho.
Pues sí, no, ahí claro que no van a prohibir fumar ahí, no pueden. Es que no creo que lo consigan ahí meter la prohibición.
Bueno, pero si ponen parquecitos y columpios, a lo mejor sí pueden.
Igual sí. Si nos meten en un parque de niños, sí, pero vamos, la Universidad Europea, por ejemplo, actualmente tienen que salir del recinto. Y no sé si conocéis la Universidad Europea, pero es un recinto muy, muy grande, que tiene césped, parques, etcétera, pero tienes que salir de fuera de todos esos céspedes y parques para fumar.
Muy bien.
Que, bueno...
Vamos a hablar ahora, hemos hablado de lo que prohíbe y vamos a hablar de lo que permite. Uh-huh. Fumar en los centros penitenciarios. No sé hasta qué punto, porque para pasar y hablar con los presos, pues te tienes que esconder los cigarros, ¿vale? En las residencias de mayores, con las personas de 80 años vas a fumar. Muy bien, señora, muy bien. En los centros de discapacitados y en psiquiátricos. Yo no sé hasta qué punto están los psiquiátricos últimamente. Entonces, pero solo en las salas habilitadas para ello. Por su parte, los hoteles reservarán un 30% de las habitaciones para fumadores, pero deberán ser siempre las mismas y estar convenientemente identificadas. Asimismo, el texto define a las terrazas como espacios en los que está permitido fumar. Muy bien, señores. Vamos a salir de una habitación, de un hotel, que ponga, ¿se puede fumar? Ya, pues este es fumador. Y vamos, me parece...
Una caza de brujas.
Sí, perfectamente. ¿Cuál es la multa por violar la ley antitabaco? Si se fuma en una zona prohibida, vale 30 euros. Y si se reincide, vale 600. Muy bien. De la prevención, vamos a ver cuánta prevención hay. La norma incluye... programas de prevención del tabaquismo orientados a escolares, así como de deshabituación. Muy bien. Señores, ¿dónde está la democracia?
Yo creo que lo único bien que veo ahí quizás sean los planes de prevención, ¿no? O los planes de que la gente quiera dejarse de fumar. Y, hombre, en sitios públicos cerrados, pues en parte lo entiendes, ¿no? Porque... quiera que no, nos están ganando terreno poco a poco los no fumadores y es respetable por los niños, etcétera. Pero bueno, como leía también en un par de cosas que pones ahí, lo que van a conseguir también, porque en España se fuma mucho, es el cigarrón, ¿no? Que le llaman comúnmente, que va a ser, pues eso, a la salida de los bares y todo eso, pues mogollón de gente fumando, muchísima. Molestando a los vecinos, haciendo ruido en la calle. Entonces yo no sé, y todo esto habiendo habilitado hace 3 años muchos restaurantes y hosteleros, habiendo habilitado zonas, pagando un pastón de la obra para que la gente pudiese fumar adentro.
Vale.
Es un poco...
cosa que no la han pagado nadie a ellos.
Eso es, y no les quiero que se las paguen.
Y otra cosa que van a conseguir es el cigarro este eléctrico, que ya lo venden las farmacias, hace tiempo no lo vendían, hace un año no lo vendían, pero ya lo venden las farmacias. lo vendían grandes superficies, bueno, en especial una, y ahora lo venden las farmacias, pero sin nicotina. Hay filtros de nicotina, hay filtros sin nicotina, filtros de sabores, y en teoría es vapor de agua. Pero no se sabe las contraindicaciones que tiene ese cigarro, que a lo mejor a la larga pueden ser peores que un cigarro normal o muy parecidas, o no está estudiado del todo. La inventó un chino y queda mucho por investigar y no se sabe.
Sí, ese problema ya pasa con los parches y con los chicles, que hubo una serie de parches que daban demasiada nicotina a la zona donde se ponían y causaban problemas médicos. Entonces, no sé, nos bueno, queda resignarnos, ¿no?
Yo, Raúl. Yo me gustaría comentar una cosita, bueno, que he escrito y tal, que bueno, 508.000 firmas de 10 millones que somos fumadores, según pone aquí, ¿vale? Que yo respeto lo que hayan pasado 50, 60 años y que se podía fumar en cualquier lado, que es más, incluso en el cine o en el teatro se fumaba hace 50, 60 años. Ninguno lo conoce. Bueno, Ricardo, algo más. En el cine, personas antiquísimas y muy famosísimas que fumen. Perfecto. ¿Qué más? Hacia la gente más grande y más mayor, si fumabas. Muy bien. Bueno, no entiendo lo que está ocurriendo. En este país, al igual que el resto del mundo, ahora cogemos las leyes de América. Bien, entonces tengamos un fusil en cada casa. O en vez de votar en las votaciones de Zapatero, o en las próximas elecciones, en vez de votar al señor Zapatero, pues votamos a un señor que es de color y que se llama Obama. ¿No? Vamos a ver si cogemos las leyes de América.
Lo gracioso es que en Estados Unidos están imitando nuestra seguridad social.
Sí, eso sí es verdad, ¿eh? Es un modelo a seguir. Es un modelo a seguir eso.
Sí, sí, o sea que estamos cambiando de papeles, pero no queremos Estados Unidos que se quede con sus movidas. Nosotros queremos seguir siendo españoles.
Bueno, voy a leer algunos artículos que he cogido aquí de la Constitución Española del 78, que dice en el artículo 1, dice: España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político. Muy bien. ¿Dónde está la democracia?
A ver, yo como fumadora, vale, un poco, ¿sabes? Sí que me molestará, pero entiendo que aunque queramos defender la libertad de los fumadores, pero la libertad de los no fumadores, ¿dónde queda? Si yo quiero ir a un bar y no respirar humo de tabaco, ¿sabes? O sea, que yo creo que también hay que tener en cuenta a los no fumadores, ¿no?
Pero si se han habilitado zonas para fumadores y zonas para no fumadores.
Sí, pero eso fue una ley un poco, yo creo, ¿sabes? Que a lo tonto. La primera ley que hubo, porque la mayoría de los bares es que son de fumadores.
Es que ese es el problema. Ese es el problema. Que nadie la cumplió. Que nadie la cumplió, claro. O muy poco la cumplieron.
Ya lo han cambiado todo y ahora, como se han visto que no se va a
pasar. Por favor, por favor.
Lo han prohibido todo.
Si hubiera habido más bares a lo mejor no fumadores que lo hubieran respetado, pues a lo mejor no se llegaría a esto. Pero vamos, yo veo muy básico que en un hospital no se fume, que en zonas de niños no se fume, pues es que yo creo que es lo normal.
Hay normas básicas, no hace falta que pongan una ley.
Normas básicas, yo te estoy hablando del tema de los bares, que también entiendo, una persona que quiera ir a un bar y no respirar el humo de mi tabaco, pues también yo le está coartando mi libertad, o sea, su libertad se está coartando si yo estoy delante de ella fumando, porque no tiene la opción de irse a otro bar, a lo mejor cerca, que está habilitado para no fumadores, porque la mayoría se fuma.
Bueno, que lo hagan. David,
pero cuéntanos. El problema de los bares que se hicieron los fumadores es que dejaba de ir la gente directamente y decidieron hacerlo la mayoría fumadores. Y otro problema que veo que los bares son los que más van a perder, que está claro, porque mucha gente se va a tomar el café con el cigarro y sin cigarro mucha gente se toma el café en casa tranquilamente donde pueda y con su cigarro y ya está.
Eso dice mi profesora de curso, que se va a ahorrar un pastón en lo que no va a salir de aquí en adelante, porque dice que ella se va a quedar en su casa fumándose su cigarro tranquilamente.
Y los pagos igual, los pagos por la noche, es lo que decía Nacho, que los vecinos son los primeros que lo van a notar.
Bueno, yo personalmente bajo a una bodega que te la tengo al lado de casa y ahí me fumo mi cigarro con mi café, con mi amigo, y me fumo su cigarrillo. Y ahora lo que va a ocurrir es que me lo fume en casa, en la terraza, y no va a calvar.
Raúl,
entonces va a ser pérdida, yo creo.
Raúl, cuéntanos que se ha montado aquí un pequeño follón, cuéntanos.
Sí, me han acorralado ahí.
Persona no fumadora, vamos a decirlo.
Bueno, también ha salido otra parte de ley, y es que ahora, cuando por ejemplo, la típica gente que se sale en la puerta del hospital a fumar, y no se va a poder fumar en la puerta, sino a 300 metros del centro, tanto hospitales como demás. Y yo, en parte, lo que veo fatal es la gente que se pone en la puerta del hospital a fumar, y entonces, cuando una persona enferma atraviesa esa puerta, no atraviesa una puerta, atraviesa la puerta del humo. Entonces, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que si estamos en un hospital, que es un sitio donde vas a curarte, y si estás allí, estás mal, si tienes la condición de paciente, y tú sales fuera, entonces lo que va a pasar es que prácticamente vas a salir ahí respirando toda esa concentración de humo, ¿no? Y sobre todo, sin más, es una persona que tiene problemas respiratorios, pues yo creo que a lo mejor, no sé, si hubiese sido mejor quedarte en casa, ¿no? Porque para salir del hospital y encontrar ahí el relámpago de humo, no sé, ¿no? Sí. Y por esa parte, lo veo bien que fumen fuera, bueno, lejos.
Completamente de acuerdo, pero ¿cuál es la solución ahí? Decir que a 300 metros. O sea, eso es una ley, a 300 metros. Yo entiendo perfectamente eso, por supuesto, que no se puede fumar. Pero habilítame una zona en el hospital, o habilítame una zona en la del hospital. Y o algo así, 300 metros. Pues es como la ley esa de, pues, la cena a la ligera.
Claro, claro, por supuesto, pero claro. Yo no te estoy...
No,
por supuesto. Yo no estoy de acuerdo con la ley de 300 metros.
No, claro, claro.
Creo que estoy poniendo que me parece una vergüenza y yo que la gente se ponga en la puerta de un hospital... Cuando es un sitio donde hay enfermos, se abren las puertas, entra el humo para adentro, sí, si sale un paciente,
por supuesto,
se lo coma. O la, otra cosa, que tomen la medida y yo no. O sea, yo digo que eso me parece muy
claro. El problema de esta ley, bueno, y de casos como el hospital o los sitios de infantiles, es que no se sabe quién va a determinar quién va a montar, que está todavía por ver. La policía, tu vecino.
Bueno,
trabajos podemos... sociales, yo qué sé.
Bueno, el vecino lo puede multar.
Yo que sé, mete todo.
Podemos
denunciar.
Yo, perdón, yo quería. Bueno, podemos quitar el paro de Bellón.
Sí, sí.
Los 4 millones de parados que hay. Que se... O sea, vamos a ver.
Que el gobierno perde.
Señor Zapatero, ¿por qué no me contrata? Bueno, vamos a seguir un poquito. En los 10 últimos años, los fumadores españoles han aportado al Estado más de 71.510 millones de euros en concepto de impuestos del tabaco. ¿Vale? Y en un año se gastan unos 9.000. Ricardo está disfrutando de lo que estamos hablando. Está súper sonriente. Por favor, dinos algo que no.
No, bueno, se puede traducir.
No se puede traducir.
Bueno, no se puede traducir.
Es un fumador compulsivo, por lo que sé.
No,
bueno, vamos a ir a algo un poquito más serio. Aparte de esto, bueno, después a ver lo que pasa con la ley esta, a ver si nos hacen caso y ponen a los 4 millones de parados que hay.
Esa es una buena opción.
Sí.
Que nos cobren la pensión mínima y que se arreglen, ¿sabes?
Terrorífica número 4 millones, porque esto va a más.
Bueno, 4 millones y algo a ella.
Claro, y el Estado está muy mal. El gobierno está fatal y no hace nada, aunque haya nuevos miembros del gobierno. Pero esto no puede seguir así.
Bueno, vamos a cambiar un poquito a la sección de Félix. Cuéntanos, a ver... Un segundín. Sí,
no. No la primera sintonía.
Sí. A ver, Achamén, por favor.
Achamén.
Esta, no, se han confundido. Esto es no, ahora.
Los minutos mentalmente expuestos.
Despierto sin ganas de otro día y será el último. Pocos me creen, hoy llega mi Edén, lo asumo y ni dudo. Y lo juro, de corazón advierte mi alma muerta. No es una amenaza, es una mentira que acabo siendo piensa.
Bueno, pues esto tengo un papel aquí de la declaración de la Comunidad de Madrid contra el estigma y la discriminación de las personas con enfermedad mental. Sería esto, pues se trata de una, en definitiva, de hacer frente a los problemas sanitarios y sociales derivados directamente de la enfermedad mental, que suelen ser, pese a su gravedad, y episodios y susceptibles de intervención cada vez más efectivas, y aquellos relacionados con el estigma o la discriminación, que pues suelen ser más permanentes, pues hay evidencia abundante de efectos de barrera que uno y otra juegan en el ejercicio de los derechos civiles y en el acceso a los servicios públicos. Por lo tanto, los puestos en la Comunidad de Madrid como suma de todos, instituciones de gobierno regional, asociaciones de familiares y afectados y demás agentes sociales implicados, se efectúa una declaración y contraen los siguientes compromisos. Primero, rechazar firmemente cualquier tipo de estigmatización de las personas con enfermedad mental en todos los ámbitos de la sociedad y de vulnerización perdida y pérdida de sus derechos humanos. Dos, identificar como puntos básicos para la lucha contra la estigma y la discriminación de las personas con enfermedad mental las siguientes: la no discriminación laboral, la identificación y el trato como cualquier otro paciente más, impedir el uso de términos ofensivos, inexactos o inadecuados para referirse a las personas con estas enfermedades por parte mayormente de los medios de comunicación. El apoyo de las personas con enfermedades mentales y a sus familiares, el apoyo del movimiento asociativo, considerar el papel clave de los determinados agentes sociales, tales como los profesionales de los medios de comunicación, si personas y docentes, los empresarios, los profesionales de atención sanitaria y los profesionales de otros servicios sociales comunitarios. Porque sí, que ¿qué pasaría si fuera a encontrar un trabajo con una persona esquizofrénica, no? No sé si le contratarían, ¿no? Bueno, tercero, desarrollar desde la Consejería de Sanidad y de Familia y Asuntos Sociales, conjuntamente con la Federación Madrileña de Asociaciones ProSalud Mental FEMASAN, un plan para erradicar el estigma y la discriminación que sufren las personas con trastornos mentales, potenciando la coordinación entre asociaciones y gobierno regional. Cuarto, potenciar la investigación dedicada a la lucha contra el estigma y la disminución asociados a las personas con trastorno mental. Quinto, desarrollar campañas de difusión de material informativo acerca de la lucha contra el estigma en los centros sanitarios y de atención social, en colaboración con las asociaciones de pacientes y familiares de la Comunidad de Madrid, para mejorar el conocimiento de los profesionales y ciudadanos sobre los problemas de salud mental. Sexto, asegurar a las personas con enfermedad mental el conocimiento de los derechos de los que lo protegen mediante el desarrollo de medidas de asesoramiento e información. Séptimo, luchar contra los procesos de estigmatización y discriminación de las personas afectadas por la enfermedad mental, modificando las actitudes prevalentes en los medios de comunicación y población en general. Las propias personas con enfermedad mental y sus familias y profesionales se sienten del sistema sanitario, social y educativo. Octavo, desarrollar estrategias eficaces que garanticen el acceso al empleo para las personas con enfermedad mental. Eso es muy importante. Nueve, y último, constituir una mesa de coordinación de acciones de lucha contra el estigma y la discriminación de las personas con enfermedades mentales integrada por la mencionada Federación de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales y Sanidad, Gabinete de Prensa y Comunicación, así como la Consejería de Educación y la Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración, para el desarrollo de proyectos concretos y la participación de otras instituciones.
Bueno,
¿qué esperaríais vosotros si fuera una persona a buscar un trabajo a una persona y dijera que esa persona con esquizofrenia, tratada mentalmente con antidepresivos, y el jefe no lo sabe?
Bueno, para que contrate a una persona con esquizofrenia tienes que ir a un centro de empleo para discapacitados. Y ahí ya te miran, que dice que si tienes esquizofrenia, pues a lo mejor te cogen. Pues son centros exclusivos para este tipo de personas.
No, pero en la charla que nos dieron, tú estás hablando del CRL, y en la charla que yo, por lo menos en la que estuve, de un tío que iba a las empresas y miraba la gente de discapacidad que tenía. Que no tenía discapacidad, pues decía, como no contrates a un tanto por ciento, de denuncio. Entonces él cogía y tenía la empresa esa y metía discapacitados. Y él decía que en ningún caso dijeras que tenías enfermedad mental, porque te tachaban de loco.
Exactamente.
Y que dijeras, pues tengo una discapacidad de un dedo, que tengo una discapacidad física más que
psíquica, sí.
Más que mental.
Raúl, cuéntanos, ¿querías hablar antes?
Hoy en día las empresas están obligadas a tener un 2% de gente con una discapacidad.
Perdona, no lo cumplen, ¿eh?
Sí, es lo que iba a decir. Voy a contar que un 2% de personas con discapacidades, no solo con una enfermedad mental, sino en general, y esto no se cumple, y si se cumple, más o menos, pues como dice David, pues por obligación y si acaso pues con engaños y con cosas que no son. Y al final, pues en realidad no te merece la pena decir que tienes una enfermedad mental o demás, sobre todo una enfermedad mental, porque no, todos serían pautas, trabas, y ya todos te tachan, incluso sería muchísimo peor para tu enfermedad.
Yo quería hablar un caso mío, que bueno, entré en un trabajo protegido con la minusvalía y demás, y lo único que tenía de protegido era el sueldo.
Exacto.
Que era más bajo, porque yo trabajaba mis 40 horas semanales y me rompía la rodilla y la pierna y las costillas y todo. ¿Sabes? O sea, de protegido yo no. ¿El sueldo?
¿Qué es eso?
Una persona normal, claro, que cobre 700, 800 euros, yo cobraba menos.
Claro, es que además es eso, que te bajan el sueldo y la empresa cobra un tanto por ciento por ti, y, claro, y el IRPF es menos y todo,
claro,
menos,
claro.
Pero en tu sueldo tú no lo ves eso.
Por eso lo
hacen. Tampoco digo que cobremos más, pero que sea el equivalente.
Lo hacen solo por el tanto por ciento que cobran de más por, claro, ti, y en realidad porque les merece la pena. Porque les merece la pena, porque ellos sacan por ese tanto por ciento que le dan y tu sueldo y tal, pero en realidad pues le están pagando no la empresa, sino le están pagando los porcentajes que le dan.
Sí, pero la mayoría de la gente contrata, en este caso, a enfermos no mentales, yo creo. ¿Por qué? Porque voy a decir una cosa, porque la persona, si es físicamente una pierna que la tiene mal o no tiene pierna, puede contratarlo, evidentemente, es dificultad de la persona. Pero ahí está la discriminación hacia el estigma de la persona con salud mental. Que, por ejemplo, que las personas con enfermedad mental grave y persistente no son agresivas ni peligrosas. Que las personas con enfermedad mental grave y persistente no son impredecibles. Que las personas con enfermedad mental grave y persistente sí pueden trabajar.
Bueno.
Que las personas, Nacho, con enfermedad mental grave y persistente sí pueden ser tus amigos. Que las personas con enfermedad mental grave y persistente sí necesitan que nos creáis. Y entendemos que ahora que esto cambie un poco, como está cambiando poquito a poco.
Sí, yo iba a subrayar lo que decía Félix, que ante la posibilidad de contratar discapacitados siempre tiran a discapacitados físicos. porque el mental da mucho miedo, ¿no? Entre comillas, sí. Como siempre. Y luego decías que el 2% están obligados, y eso no lo sabía. Obligados sí. A contratar. Sí. Y luego, aparte, si contratan más o... O sea, siempre salen beneficiados porque desgraban.
Como mínimo el 2%.
Desgraban.
Uh-huh. Como mínimo el 2%. No, aparte de desgraban, hay mucho más ventajas para ellos. Y no tienen que pagar los seguros por ti y tal. Yeah. O sea, que más o menos al final el sueldo se los pagan y tú en realidad trabajas para ellos gratis.
Va por años. El primer año te le dan un tanto por ciento, el segundo año menos, el tercero año menos, el cuarto uh-huh. menos y así sucesivamente. Y a mí, yo quería hablar del escrito. La verdad es que cuando estábamos en la mesa allí en la asociación, en el ajedrez, vamos, sí. En la mesa de ajedrez, estaban leyendo el escrito y Raúl ha dicho, joder, fuerte, no sé qué. Y yo no lo había leído y me ha resultado bastante interesante y que se cumpla. Bueno, lo que quería decir.
A mí me parece que tenemos que empezar por los profesionales. Porque, por ejemplo, en el CSM de Fuenlabrada, cuando llega la hora de la manifestación de salud mental, por ejemplo, no deja poner panfletillos ahí en salud mental, ¿no? Algo así pasa con ese tema y llevamos guerra con ello.
Yo quería comentar referente a algo de lo que tú cuentas, ¿no? Que yo creo que también, aparte del trabajo que hemos abierto, ¿no? El estigma es una cosa muchísimo más grande, ¿no? Que no solo está en el trabajo, ¿no? Y yo creo que, bueno, sí, la verdad es que se han conseguido bastante, muchísimo del estigma, pero hay mucho por conseguir todavía, ¿no?
Poco a poco.
Y yo creo que lo primero también, decir que aquí en ASAF, en nuestra asociación, tenemos un apartado y hacemos una cosa que se llama Mentalízate. Entonces nosotros vamos por los institutos, colegios y demás, ¿no? Pues para mentalizar un poco y dar charlas, distintos componentes de nuestra asociación, para enseñar a los niños. Ahora, yo también diría, creo que es algo muy importante, y lo que también hay que empezar a mentalizar es al personal sanitario que trabaja en hospitales y ambulatorios, ¿no? Porque ellos les falta mucha información, y como tú dices, no dejan poner esos carteles por eso mismo, ¿no? Porque ellos también están colaborando a ese estigma, ¿no? A ese estigma porque si ellos están tratando a pacientes y resulta que tienen un estigma tan grande y lo ven tan bien de la manera que prácticamente lo ve todo el mundo, pues yo creo que también hay que empezar y estamos empezando un proyecto también en nuestra asociación que va a ser así, ¿no? Y vamos a ir también a los hospitales a hablarles y concienciarlos, ¿no? De esta manera, ¿sabes? Ya que me metí un poco y que no me dejaron los compañeros, ahora mismo pues también quería dar gracias, porque yo creo que siempre se da muchas gracias a durante este rango de enfermedad mental, pero quería dar gracias sobre todo pues a las personas que trabajan en salud mental, porque yo creo que estas personas, más que un trabajo, lo hacen una cosa suya, ¿no? Y una entrega total, ¿no? Que se entregan a todo este mundo y a todos nosotros, dándonos el cariño increíble, ¿no? Que yo creo que para ellos lo hacen más que un trabajo, y yo creo que se merecen pues una gran apreciación y unas buenas gracias.
Como diría Eloy, os queremos, ¿no? Ahí, por ejemplo, ahí. A los voluntarios.
Sí, sí, sí.
Ahí. Bueno, también quería comentar un poquito el estigma que tienen en la radio, por ejemplo, en no sé qué programa que estuvo Bea en verano, que hablaba sobre los voluntarios, pero claro, ¿dónde están los demás, no?
O sea, no, lo que nos quejamos un poco fue en una emisora muy conocida, que no voy a decir el nombre, pero nos quejábamos de que había muy poquito tiempo. O sea, nos llamaron en plan para ir un sábado y hablar un poco de nuestro programa en la radio de aquí, y nos quejábamos de que no nos dieron mucho tiempo, nos dieron como 8 minutos. Entonces, en 8 minutos tú no puedes explicar lo que es una enfermedad mental, no puedes nombrar a todo el mundo. Y bueno, nos dijeron que, bueno, luchamos nosotros en plan, le dijimos un poco que si le dejaban a los chicos y para allá, a todos vosotros, porque también estaría bien que lo vierais todas las instalaciones y cómo funciona un programa de radio a nivel nacional, ¿no? Entonces nos dijeron que sí, que nos iban a avisar, pero a día de hoy, después de 3 meses o 4,
en agua de borraja.
Todavía no sabemos nada. Entonces, bueno.
No, sí, bueno, y luego también, conectando con lo que ha dicho Raúl, de contra el estigma, más información, y una cosa que me quedé con ganas de decir también, que hablábamos del programa pasado sobre los psicólogos, etcétera, que una de las vías súper importantes es eso, ir a los colegios, a los centros, y explicar, porque hay una doble vía ahí, que es... Pues desde el principio conocer, no digo que des una clase de psicopatología en clase, pero que vean que es normal, que son personas, Y por otro lado previenes, quizás, ¿no? Si tú informas a los chavales de lo que son estas enfermedades, quizás previenes pues, claro, que la enfermedad se vaya más tardíamente.
Igual que tenemos campañas de SIDA,
ahí está, sí, cáncer, del cannabis, ¿no? De prevención, etcétera. Pues yo creo que de información sobre salud mental es básico, vamos.
Sí, bien preguntar también a las personas que todavía crean un poco, que dice, ¿te gustaría que tus hijos se hicieran amigos de una persona que padece una enfermedad persistente?
No.
Eso sería en la mayoría.
A mí no me gustaría. Bueno, David, pues
tienes muchos ya, ¿no?
Sí, sí.
Yo, respecto a lo que dice Bea, que me quedo con lo casero, o sea, con lo... Aunque llega a poca gente, pero claro, que la gente que llegue que se sienta a gusto y disfrute, al igual que disfrutamos nosotros. Y con lo que dice Raúl, yo decir que en mi vida, desde que llevo enfermo, han pasado muchos profesionales, bueno, muchos, algunos profesionales. Y la verdad es que hay una diferencia, hay gente que se lo toma tan en serio, que la ves hasta que está preocupada por ti de tal manera que la angustias un poco. Y luego hay otra gente que es totalmente pasiva, que dices... ¿Qué haces trabajando en salud mental si realmente lo tuyo es, yo qué sé? Que no... Que yo creo que están los dos extremos. Y me quedo con la gente profesional y, por supuesto, con los voluntarios, con los profesionales que pasaron por mi vida y con la gente que me ayudó.
Bueno, quería hablar alguien más para cerrar un poquito la sección.
Yo creo que también, a lo mejor hay gente, o se puede pensar también que la gente tiene la culpa, ¿no?, de este estigma. Yo creo que la gente no tiene la culpa, lo que pasa es que no hay información, ¿no?, y ese es el problema que hay.
Bueno, yo quería resaltar para aquellas personas que no saben lo que es el estigma y la esquizofrenia, ¿qué les puede decir a estas personas?
Bueno, yo creo que es el trabajo, bueno, el objetivo de la asociación, uno de los objetivos principales es luchar contra eso, ¿no? Entonces, la mejor arma que tenemos es la información. No podemos llegar a mucha gente, pero bueno, de poco a poco pues podemos llegar a más gente cada día.
Se llegará.
El único arma es la información para luchar contra el estigma.
Y estamos aquí día a día.
Bueno, vamos a pasar decir que la canción que ha habido antes es un pequeño homenaje que le quería dar yo, aparte de mi parte, a un compañero que falleció hace un año y un mes.
En un país multicolor nació una abeja bajo el sol y fue famosa en el lugar por su alegría y su bondad. Y a la pequeña abeja le llamaron Maya, esta bella dulce abeja Maya. En su mundo sin maldad no hay problema que no solucione Maya, la traviesa y dulce abeja Maya. Maya, yo te quiero, Maya, 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 ven y háblanos de ti.
Bueno, continuamos un poquito, nos quedan nada más que 10 minutillos, así que vamos a ir a seguir bien. Vamos a contar ahora publicidad. ¿Qué pasa con la publicidad, por favor?
A ver, ¿qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? En ASAP se están haciendo un montón de cosas. Se han ido a Benidorm. Sí. Que se la han pasado todos genial en la playita.
Ahí, muy a gustito.
Muy bien, con el centro del Club Social de ASAP. Se han ido a Toledo este sábado pasado. Ajá. También con las familias. Os estáis perdiendo un montón de cosas que se hacen en ASAP. Hay otro viaje pensado para Chinchón también. Estuvo...
este fin de semana, el sábado.
Este sábado es.
Este sábado.
Entonces hay un montón de excursiones que podéis ir. Y ahora se están promoviendo todos los talleres que sabéis que os podéis venir a apuntar. Todos los que estéis interesados en colaborar, en formar parte de nuestro equipo y de nuestro grupo, pues estáis invitados porque están empezando todos los talleres ya. Se han apuntado, chicos, 100 voluntarios. Impresionante. No vamos a tener suficientes enfermos. Sí hay, vamos, sí hay, pero...
Hombre, de ellos estoy seguro que estarán muy poquitos en la asociación, no creo que esté...
Isma no podía hacer tanta entrevista al pobre.
Así que está todo bastante bien. Están saliendo adelante los talleres, están súper interesantes y os animamos a que vengáis a la calle Sala Católica sin número a informaros, por lo menos, y si os gusta, pues nada, os quedáis con nosotros.
Pueden vernos en nuestra página web también.
La página asap.org.es, que tenemos foro y está nuestro programa de radio también, La Hora de la Verdad, allí ya, para que dejéis vuestras opiniones, no os cueste tanto llamar por teléfono.
Y en Facebook, La Hora de la Verdad, en Facebook.
También la tenemos.
Vale, y La Hora de Asap en Gmail.
La Hora de Asap @gmail.com.
Muy bien.
Vale, email.
Que no salimos, ¿eh?
Estamos que no salimos, señores. Bueno, decir que también hay una posible convivencia. No está muy claro. Quería comentar que lo comentara Laura también.
No lo he comentado porque como todavía no es claro, pues no quiero, no vaya a ser que luego pues por cualquier cosa no salga adelante y nos colemos. Entonces, pero vamos, si queréis dentro que
perdona, para noviembre, perdona, ¿qué son las convivencias?
Una convivencia es una convivencia entre voluntarios y usuarios en un albergue durante un fin de semana.
Donde se hacen actividades.
Sí, se pasa el fin de semana y
bueno, sí, convivir, ¿no? Quiere decir convivir la...
Sí, sí, pero con actividades.
Lo has pillado, de esto ahí que lo pillabas, sí, sí.
Estoy conviviendo, sí, ya.
Ya estás conviviendo.
Tío, ya.
Bueno. Me alegro.
Bueno, y bueno, vamos a pasar a algo más, no sé, melódico o algo así como romántico, ¿no?
Cantad con nosotros. No marcharla, marcharla, me está perdido. Tengo que seguir, no sé qué decir. Jamón, jamón, pero brullo. Dejaos llevar.
Creaciones literarias de andar por casa.
Sí, sí, sentís el libre. A partir de aquí, vamos subidos al final y vamos a cantar todos juntos esta canción.
Esto no es...
sí, cantar todos unidos.
Una canción de amor.
Si te vuelves a quejar, pues no hallarás la salida y caerás al vacío profundo de tus miedos. Prueba primero, encender una vela y si notas que no funciona, a pesar de tus ganas de vivir y luchar, tranquilo. La vida te ofrecerá no uno, sino muchas más oportunidades de ver la claridad. No te extralimites en encender una sola. Intenta encender 5 velitas, más por cada dificultad que puedas tener y saldrás, ganando. Que en total serán 6 velas, colocadas una por una en orden, por cada obstáculo que puedas vencer. Es más fácil aún encender todo un candelabro, lleno de soluciones, que una sola vela. Y habrá de seguro menos motivos para maldecir a la oscuridad o aprender a caminar junto a ella por un tiempo. Y tu recompensa será bendecirlo a la luz. Blasfema a pesar de ver un túnel en las tinieblas. Muy oscuro no es la mejor solución a tus problemas. ¿Por qué? Porque no es correcto ni de sensatos aún estando tú ciego y solo haya neblina en tus ojos, si reniegas aún más de ella, sí a la oscuridad. serás más propenso a caer tropezarte y precipitarte a los confines de los abismos de tus dudas e inseguridades. Exacto, tus problemas. Lo más obvio sería aprender a aceptar a caminar por el túnel, aún siendo oscuro, sin miedos ni turbaciones. Guiarte por la fuerza de tu corazón, el mismo que te hará encontrar el camino de vuelta a la confianza en ti mismo, tu fe y sabiduría, y las tinieblas serán luz. Y si notas que la vela se enciende, hay salidas por el túnel oscuro, pero en caso que se vuelva a apagar, es probable que la tragedia se transforme en desgracia. Esto es un escrito de Guido que lo hicimos, son deberes que nos mandó Carmen para creación literaria y nos lo ha cedido él para que lo promocionemos aquí o para escucharlo, por lo menos, sus escritos, que son muy, muy profundos.
Bueno, ¿alguien quería comentar algo? Raúl, por favor.
No, yo rápido. Bueno, esto aparte de un apartado de la radio, también es un taller que damos en ASAP, que es creación literaria, uno de los muchos,
sí.
Y bueno, con gran éxito, porque vamos, hemos ampliado horas, el año pasado tenemos una, ahora dos, muy grande, bueno, mucho éxito.
¿Qué decir? El próximo domingo tendremos una hora más para salir o para dormir, se atrasan las horas.
¡Para dormir!
Sí.
¡Para dormir!
Y bueno, vamos, ¿alguien más quería comentar algo? ¿No? ¿La frase célebre? El miércoles que viene, bueno, para el próximo ya veremos lo que hay. Y la frase célebre es: la igualdad tal vez sea un derecho, pero no hay poder humano que alcance jamás a convertirlo en hecho.
Hasta luego.
Buenas tardes.
¡Vámonos!